dos cifras que igual tiene en la cabeza y se me aproxima. Es el dinero que ha ido de la Liga de Fútbol a otros deportes durante los últimos 10 años y el dinero que irá este año.
Tendría que morir por 10, pero que varía de nuestros ingresos, ¿no? Nosotros, los clubes, más que de la Liga, porque nosotros somos medios intermediarios, es un ingreso que se envía al Consejo Superior de Deportes, ¿no? Estamos en una media entre 45 y 52 millones de euros al año, multiplica por 10 y ahí tienes todo el dinero que hemos, el fútbol ha invertido en otros deportes a través del Consejo Superior de Deportes como consecuencia real del decreto de televisión, que los clubes están contentos de haber esa. Lo que pasa es que a lo mejor piensan que en temas fiscales o en otros temas deberíamos ser mejor tratados.
Pero lo de la presentación de la situación del Sporting, disipando un poco las dudas que pudieran surgir en torno al futuro del club.
Yo no tengo ninguna duda, yo no sé. Las dudas vienen conforme a la clasificación deportiva, ¿no? Yo que creo, pero pasa aquí, pasa en todos lados. Y es un tema que, como lo veo, no hay más. Alejandro ha venido para quedarse y estar aquí y el grupo Orlegui así lo tengo. Y por eso he puesto el ejemplo del Mallorca. Estas mismas me lo preguntaban cuando el Mallorca, y ahí descendió a la segunda B. Y ahí siguieron y ahí están y están ahora en primera división y a punto de estar en Europa, ¿no? O sea que está sola. Yo creo que es verdad que a todos nos gusta que nuestro equipo deportivamente esté en la mejor situación posible, pero los proyectos de este tipo no se piensan en una temporada, se piensan en mucho más tiempo.
Javier, ¿cree que la frustración del proyecto de Gijón como candidata, o sea, como sede del Mundial, ha podido alterar el proyecto de Orlegui? ¿Aquí ha hablado algo de eso con Alejandro?
No, pero estoy seguro que no, porque no era un tema que estuviese cuando él hizo la inversión en la cabeza, no como número uno, ni muchísimo menos. Hay que pensar que Alejandro llevaba años intentando buscar un club de fútbol en España y vio varios. O sea, no es una decisión, él se lo pensó bien y sabía muy bien lo que había y yo hablaba de vez en cuando con él porque fueron varios clubes y él no estaba como el tema de lo del Mundial. Aparte, a veces estos acontecimientos, para lo que es ámbito del club, los supravaloramos, ¿no? A lo mejor, son 45 días, a lo mejor hubiese sido que hubiese habido una inversión pública en la reforma del estadio, pero bueno, no creo que, seguro que no era eso, estoy seguro.
Javier, en el último mercado de invierno, el club comunicó que habían inyectado 1 millón de euros para poder fichar. Luego su límite salarial subió solo en 70.000 euros, creo recordar. ¿Qué mecanismo utilizó y cómo es posible que haya pasado eso? Porque no fue una ampliación de capital.
Pues que tendría que mirar el porqué. Pero es que tendré por será. Pero por algún motivo será. ¿No? Yo tengo que ver. Eso no me acuerdo ahora yo. Pero bueno. En la Sila ahí se ha visto lo que tiene el Sporting. Como máximo se puede gastar menos. O sea, incluso a veces tienen más por como consecuencia de descensos o otras circunstancias, que en este caso no es el Sporting de Gijón, pero tendría que ver las razones, ¿no? Puede ser que se hayan caído un nivel de ingresos de otros temas. Entonces al ponerse millón no cubría todo lo que tenía que ser, pero tenía que. No, ahora no me acuerdo. Pues no estoy además yo en el día a día.
¿Puede poner, por ejemplo, 1 millón de euros de su propio bolsillo sin hacer una ampliación de capital? ¿Eso es posible? ¿Cualquier club lo puede?
Hay momentos que hay unas normas que te permiten, para excederte de la masa salarial, tienes que dar una garantía personal de una cantidad y puede hacerse. Es un tema excepcional y está limitado. El FC Barcelona lo utiliza para una incorporación de algún jugador, por ejemplo.
Hace un año recuerdo que dijo que podía haber algún tapado que ganara la Liga. No sé si fue después del COVID o algo así. ¿Sigue pensando que algún club que no sea el Madrid o el Barça pueden alguna vez ganar la Liga, tal como está montado esto?
Yo pienso que sí. Este año la Liga no se va a ganar por. No va a llegar a los 90 puntos. Creo que hacía 20 años que no pasaba. Yo las ligas lo que hago fundamentalmente es, si son competitivas o no, es por el nivel de puntos con las que se ganan, ¿no? A lo mejor eso hace. Pueden ser siempre Real Madrid y Barcelona, pero bueno, si son ligas de 100 puntos me preocupa. Yo, si, fijaros si a veces hay que ver, pero a veces no vemos bien las cosas. Ahora ha ganado el Liverpool, ¿no? Este año el City lleva de 6 de 7 campeonatos seguidos en la Premier. Y no veo que estén tan preocupados en Inglaterra como a veces con estas preguntas. Y eso, no sé, yo creo que este año el Real Madrid no va a pasar, si no recuerdo mal, de 80 puntos. Eso hace que la competición esté muy igualada en todos los aspectos. Por eso hay una pelea por la Champions, pelea por el descenso hasta el último momento, que es lo que tenemos que mirar, un tema global, ¿no? A lo mejor el Atlético de Madrid, todo el mundo, si este año hubiese estado algo mejor, porque también que otras, si hubiese hecho los puntos de la temporada pasada, pues sería campeón de Liga posiblemente.
Hablaba antes de los topes salariales. ¿Va a haber alguna lista de verdad de la Liga en la que se explique lo que puede gastar cada club? Ponía el ejemplo de Sevilla, evidentemente gasta más. El Almería gasta más de 3 millones. Que sepamos de verdad cuánto puede gastar cada club en las plantillas.
Vente a las ruedas de prensa que damos después de que lo explicamos, ¿eh? Que estamos 3 horas ahí. Y esta pregunta la explicamos y la hemos explicado. Está arriba, claro, se sabe perfectamente. Perfectamente se sabe. Otra cosa que sí, al final es un reglamento que tiene más de 100 artículos, porque así han querido los clubes, tiene sus puntos que hay que entenderlos o no entenderlos, pero en el tema general, perfectamente. Además, cuando se explica públicamente, con el nivel de transparencia que lo hacemos, primero a los clubes y después a los medios de comunicación, cualquiera puede preguntar el porqué de las cosas. Nosotros no rechazamos ningún tipo de pregunta, ninguno. Por lo tanto, ahí se explica todo y hay más. A veces surge algún director deportivo de por ahí despistado porque no se conocen las normas. De hecho, hace unos días hicimos una reunión con directores deportivos para que esas dudas que tengan, que las pregunten allí. A veces, o porque no se las explica su club, o porque su club no las conoce perfectamente, pero son clarísimas y no hay ninguna duda, ¿eh?
Estáis vigilando especialmente tema multipropiedades, Sporting Oviedo, sabes que están trayendo jugadores de México. ¿Estáis vigilando eso especialmente? ¿Cómo está esa situación?
Vigilamos todo, también eso. Claro. Y a veces no solo porque sea un club de multipropiedad, esas operaciones que a veces ocurren, que se va a un club y el otro de pronto viene cedido aquí a mitad de salario de lo que, pues bueno, pues son operaciones que son revisadas en el ámbito del fair play financiero, tiene sus normas especiales. Os tengo que recordar que esto, la vez que más ruido hubo, fue un caso de los jugadores del Manchester City que se cedieron el Girona la primera vez que entró en la propiedad del Manchester City el Girona, que hubo un conflicto con el Manchester City y se valoraron los jugadores muchísimo más de lo que había valorado, de lo que aparecían en las operaciones de transacción.